En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias otra vez al libro de Mateo, capítulo 18. Como ustedes saben, Wina no está, mi esposa, y nosotros estamos esperando nuestra primera nieta. Primer vamos a ser abuelos. Y saben, yo no puedo ser abuelo hasta que esa niña nazca. Pero naciendo, pues voy a ser abuelo. Pedimos al Señor que Él la cuide a ella y a la bebé también, a mi hija. Dice versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una cosa muy triste, pero el creyente en esta vida todavía está en esta carne. Los creyentes todavía estamos en esta carne. En esta carne no mora el bien. Y una de esas cosas que no es bien es el orgullo, la jactancia. Es cosa fea. Es cosa fea, tan fea en cada creyente. Todavía estamos en la carne. Querer tener preeminencia. En aquel tiempo vinieron los discípulos y dijeron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí el Señor Jesucristo habla de niños, bebés, niños. Los hijos de Dios, la palabra de Dios utiliza nombres diferentes para hablar de los escogidos de Dios, para identificar al pueblo amado de Dios. Y son llamados hijos de promesa, son llamados hijos de la luz, hijos amados y muy frecuentemente simplemente niños, niños. Y esto de ser hijo de Dios, esto de ser un niño nacido de Dios, es cosa preciosa, es cosa preciosa para cada hijo de Dios. Somos hijos de Dios, escogidos en la eternidad, hechos aptos para estar en el cielo, somos adoptados por amor y somos herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. Qué precioso es ser. Dice el apóstol, dice de esta manera, hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados nosotros hijos de Dios. Los que antes éramos enemigos por naturaleza, somos ahora hijos de Dios. Sin embargo, la palabra hijos o niños no solamente expresa gran privilegio, gran honor de los escogidos de Dios, no solamente expresa la dignidad del creyente de ser llamado hijo de Dios, sino también es una palabra que nos enseña la naturaleza de cada creyente. Somos niños, la naturaleza, la condición del creyente, no solamente la naturaleza, somos como niños, sino la condición de cada creyente. Somos niños indefensos, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda a cada momento. Así es que todas estas ideas están incluidas en esta palabra niños. Y en Mateo capítulo 18 nos está diciendo el Señor Jesucristo que ellos estaban preocupados quién iba a ser el mayor. ¿Quién va a ser mayor en el reino de los cielos? No es eso la idea de aquí en la tierra, yo primero, buscando preeminencia los unos sobre los otros. Esa es la idea de aquí en la tierra. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí que toda persona, no, ninguna persona va a entrar en el reino de los cielos si no es nacido de Dios. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Si esa es la idea que tienes, que de alguna manera vas a ganar posición en el reino de los cielos, ni siquiera eres nacido de Dios. Olvídate. La salvación es por gracia. Y no hay escalones allá en el cielo como que los que apenas están allá, o como dirían mis amigos de la clase, pasaste por panzazo. Así me decían cuando yo iba a la escuela, pasé de panzazo, refiriéndose a que la calificación mínima requerida para poder pasar, esa era la que yo tenía, de panzazo. Todos los que están en la gloria están por la misma gracia, están lavados en la misma sangre, están vestidos de la misma justicia. Eso es por idea de hombre, religión del hombre, religión de obras, que enseña que una persona, como que dicen, van a enviar material allá al cielo con sus obras, están enviando material para que cuando lleguen y hagan su tremenda mansión. No, solamente hay uno mayor en el reino de los cielos, el Señor Jesucristo. Así es que el tema de este mensaje en el capítulo 18 de Mateo es niños, o sea, hijos de Dios. Y nos enseña aquí a nosotros, la iglesia de Dios, como una familia de hijos. Somos hijos de Dios, pero somos imperfectos, somos débiles, somos como niños. ¿Qué decimos? No te comportes como un niño. Se está comportando como un niño. Decimos de un adulto que se está mal comportando. Se está comportando como un niño. Muchas veces así es nuestro comportamiento en la iglesia del Señor Jesucristo. Somos débiles. Y nos enseña aquí cómo debemos nosotros llevarnos los unos con los otros aquí en este mundo. Nos enseña cinco cosas aquí, este pasaje. La primera cosa es que todo aquel que entra en el reino de los cielos lo va a hacer como un niño. Eso es lo que nos dice en estos versículos. Todos los que entran en este reino, todos los que son hijos de Dios, nosotros tenemos que tener cuidado de cómo los tratamos, porque son hijos de Dios. Si alguien maltrata a tu hijo, ¿quién viene a la defensa? ¿Verdad? El padre se levanta y viene a la defensa. Si alguien maltrata a tus hijos, tú te levantas y vas en defensa. Cuidado con maltratar a uno de los hijos de Dios. ¿Con quién estás tratando? El Señor Jesucristo dice, el que le ponga dedo a uno de esos, ¿se acuerdan lo que le dijo a Saulo de Tarso? Saulo, ¿por qué me persigues a mí? El que le ponga dedo a uno de los hijos de Dios está tocando al Dios Todopoderoso. Cuidado. ¿Cómo debemos nosotros tratar a los hijos de Dios? ¿Cómo debemos nosotros como iglesia cuidar o nutrir atender a los hijos de Dios. Esa es otra cosa que se enseña. Y cuando los hijos de Dios deben ser corregidos porque nos comportamos mal, cuando deben ser disciplinados o corregidos, también nos enseña esto en este pasaje. No lo vamos a ver en esta mañana. Y también nos enseña esto en este pasaje, que todos los hijos de Dios deben ser perdonados. Bueno, ya tienen el avance sobre la semana que viene. Todos los hijos de Dios deberán ser perdonados. Bueno, lo que dijo el Señor Jesucristo lo dijo porque ellos preguntaron, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y lo que preguntaron los apóstoles entonces es también lo que viene a la mente del hombre natural hoy día. ¿Quién va a ser mayor en el reino de los cielos? Ellos estaban esperando, a estos discípulos, que el Señor Jesucristo estableciera un reino aquí en la tierra y pone a Juan como el vicepresidente, como sería el vicepresidente o no sé qué, pondría a otro en los cargos, en el gobierno. Pero la pregunta de ellos revela ignorancia. Ignorancia revela también orgullo, jactancia, revela también ambición en estos hombres, y todavía esta pregunta revela esas cosas hoy día. Hay solamente, como dije, un supremo, uno que es sobre todos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, el Señor Jesucristo. Vean Mateo capítulo 11. Versículo 11. Dijo el Señor Jesucristo de Juan el Bautista: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El más pequeño. ¿Saben quién es el más pequeño? El que se hizo más pequeño en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo. El que se hizo de ninguna reputación. El que se hizo más pequeño. El que sirvió a todos. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él vino para dar su vida en rescate por su pueblo. Él es el único mayor en el reino de los cielos. Todos los creyentes en Cristo Jesús son iguales. No hay grados de recompensa. Hay grados de castigo, pero no hay grados de recompensa. Vean Juan capítulo 17. Juan 17. Somos uno en el Señor Jesucristo. En Cristo Jesús tenemos la plenitud, la plenitud. Vean lo que dice Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. El cielo es Cristo Jesús. Aparte de Cristo Jesús, Dios es fuego consumidor. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, al contestar esta pregunta, podemos aprender esto. Diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que nos enseña esto es la imposibilidad de que una persona sea salvo, la imposibilidad de que sea salvo sin que sea transformado, sin que sea nacido de nuevo. Cambiado, convertido. Y no está hablando de cambiado, convertido exteriormente, sino interiormente. Dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo quería hablar del reino de los cielos y el Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, tú no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. De cierto os digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Así es que no tiene caso de que hables de quién va a ser el mayor y el menor. La cosa es esta: hay que nacer de nuevo. Es vital. Y la razón por la que nosotros, los hombres aquí en la tierra, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer de lo alto, es porque por naturaleza no tenemos temor de Dios. Por naturaleza no tememos a Dios, es decir, no honramos, no respetamos a Dios. No tenemos temor en nuestros corazones. Tampoco hay amor a Dios. Amamos a nosotros mismos, pero no amamos a Dios. Y esa es la razón por la que hay que nacer de lo alto. Nosotros no amamos a Dios. Odiamos a Dios por naturaleza. Escuchen, el hombre no odia al Dios de su imaginación. No odia al Dios que pone en su nicho. No odia al Dios que puede controlar. Pero al Dios supremo, el Dios soberano, al Señor Jesucristo, lo aborrece. Dice hoy, como dijo de entonces: no queremos que este reine sobre nosotros. Fuera, fuera, crucifícale. Tenemos que nacer de nuevo porque no hay temor de Dios, no hay amor en nuestras almas, no hay fe. No podemos creer. Dios requiere la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es la fe en tus frenos de tu coche. Yo creo, estoy yendo a 100 kilómetros por hora y creo que voy a frenar, pongo mi pie sobre el freno y para el coche. Todos tienen fe, esa clase de fe. Está hablando de la fe que es don de Dios. La fe que es don de Dios. Solamente Dios lo puede dar. No lo puedes producir. No lo puedes aprender. No puedes tenerlo. Y mucho menos ejercerlo si Dios no te lo da. Entonces, esa es la razón por la que tenemos que nacer de nuevo. Por naturaleza, no solamente no tenemos temor de Dios, no amamos a Dios y no creemos a Dios. Todo lo que hacemos en nuestra idea de agradar a Dios es más abominación también. Es decir, tenemos el problema de nuestras acciones malas, pero ¿qué creen? Nuestras acciones buenas son trapo de inmundicia delante de Dios. Dice ahí: en nuestras obras de justicia son delante de Dios trapo de inmundicia. Entonces, es por eso que tenemos que nacer de nuevo. El hombre natural piensa: bueno, yo voy a hacer buenas obras, voy a predicar, yo veo en la palabra, voy a predicar. ¿Saben qué dijo el Señor Jesucristo de aquellas personas que no nacieron de Dios? Ellos vinieron y dijeron: Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No echamos demonios fuera en tu nombre? Mira qué cuántas cosas buenas hicimos. ¿Saben qué les dijo el Señor Jesucristo? Apartaos de mí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Así es que no solamente por nuestras acciones, nuestros pecados, sino por nuestra supuesta justicia. Es por eso que tenemos que nacer de lo alto. Y la conversión, es decir, la regeneración, el nuevo nacimiento, es tan necesario en la salvación como que Dios escogió un pueblo antes de la fundación del mundo. Esa es la causa. Si Dios no hubiera escogido antes de la fundación del mundo, nadie sería salvo. Es tan necesario como la redención por la sangre de Cristo Jesús. Dios escogió un pueblo antes de la fundación del mundo, pero era necesario que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo a este mundo. Él lo envió y Él fue hecho carne. Dios, el eterno Dios, fue hecho carne. Y habitó en esta humanidad y Él vivió la vida perfecta. Agradó a Dios en todo punto, toda jota y tilde de la ley. Estableció justicia aquí en la tierra. Y luego fue a la cruz del Calvario y murió como sustituto de su pueblo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto es necesario. Si no, sin la sangre de Cristo derramada no hay remisión de pecado. Es necesario la elección, necesario la redención, pero es necesario también el nacimiento nuevo. Sin este nacimiento no hay salvación. Dijo el Señor Jesucristo, si no os volvéis. Nos dice aquí, si no os volvéis. La conversión entonces o la salvación es un cambio, es un volver del pecador a Dios, de las tinieblas a la luz. Ahora, hay que hacer algo muy claro aquí en este versículo, si no os volvéis. Es lamentable, pero el lenguaje tiene sus limitaciones. De cierto os digo que si no os volvéis, tal parece en este lenguaje en el que tenemos en la Biblia, estoy leyendo Reina Valera, 1960, tal parece que eso es algo que el pecador hace por sí mismo, si no os volvéis. Pero ese no es el lenguaje de la Biblia y no es el lenguaje en original. O sea, en el griego. Cuando dice aquí, es decir, no es algo que nosotros hacemos, es lo que está diciendo. No es algo que tú haces, no es algo que tú haces, sino que es algo que se hace por nosotros. La palabra en el griego es una palabra pasiva, es decir, nosotros no lo estamos haciendo, se nos hace a nosotros. El lenguaje entonces de la palabra de Dios no es si no se vuelven ustedes mismos, el lenguaje es si no sois vueltos. Si no sois vueltos. No os volvéis, sino sois vueltos. Sino si ustedes no son vueltos como niños pequeños, vosotros no entraréis en el reino de los cielos. Busqué una traducción que dice de esta manera, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, en ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Pero vamos a verlo en la Biblia. Vean lo que dice Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 18. Aquí está hablando de la soberana voluntad de Dios que da vida a su pueblo. Si no sois vueltos. Jeremías 31:18 dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Ahora noten esta palabra, conviérteme. Y seré convertido. Conviérteme y seré convertido. Ese es el lenguaje de la Biblia. Dios hace algo por nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. Vean Lamentaciones capítulo 5. Lamentaciones capítulo 5, versículo 21. Aquí utiliza el mismo verbo. ¿Qué dice nuestro texto? Si no os volvéis y os hacéis como niños. Noten lo que dice aquí en Lamentaciones. Vuélvenos, tú vuélvenos, oh Jehová, a ti. y nos volveremos. ¿Ven cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Dios. ¿Cuál es el efecto? Nosotros. Dios causa que nosotros volvamos y nosotros volvemos. Tu pueblo se te ofrecerá, ¿cuándo? En el día de tu poder. La causa es Dios. La conversión entonces es un cambio. Es un cambio de naturaleza. Dios tiene que hacer este cambio de naturaleza. En 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú no te hiciste una nueva criatura. Él te hizo una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Es un cambio de señores, o sea, maestros en nuestra vida. Vean Lucas capítulo 14. La regeneración o este cambio es un cambio de señores en nuestra vida, o maestros. Mateo capítulo 14, versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno quiere venir a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer, sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es algo que es imposible para la naturaleza humana. Imposible para la naturaleza. Todas estas cosas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es un cambio de señores, ¿verdad? Un cambio de maestro. Tenemos diferente. El Señor es Señor. Es lo que significa eso. Eso significa que Él es dueño absoluto de nuestra vida. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. Esto es un cambio que Él hace. Es un cambio también de motivaciones. Ahora somos constreñidos. Vean 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Tenemos un diferente motivación, la gracia de Dios. La motivación es el amor de Cristo, el amor de Cristo que nos constreñe, un cambio de manera de ser. Ahora, en Gálatas capítulo 5, nos dice que el fruto del Espíritu Santo, cada uno que ha creído en el Señor Jesucristo, tiene el Espíritu de Cristo. Es por eso que cree, porque el Espíritu Santo le dio vida. Y cada uno que tiene la vida de Dios, tiene el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en su vida es manifestado a mayor o menor grado conforme va creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este cambio comienza en la regeneración. Esta conversión comienza en la regeneración, este cambio. Antes el pueblo de Dios está muerto y Él, como dice en Efesios 2, 1, dice, Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando un pecador es nacido de nuevo, es decir, es regenerado, entra en un mundo completamente nuevo. Es trasladado del reino de tinieblas al reino de luz. Una vida completamente nueva. Cristo ahora está en él. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. No es un pedazo de papel con un sello. Te vamos a bautizar y te vamos a dar tu título para que lo cuelgues en tu pared. ¿Eso de qué te sirve? Si eso no es real en el corazón, no hay vida. Si Dios no lo hace, no hay vida. La regeneración es el comienzo de la vida. La conversión es continua. Es un continuo movimiento del alma hacia Dios. La regeneración es una vez. Él os dio vida. Pero hay una continua conversión. Es decir, todos los días hay una continua conversión o arrepentimiento hacia Dios. Eso de creer en el Señor Jesucristo no es una cosa de un tiempo y ya. Muchos religiosos piensan de eso, piensan de esta manera. Yo hice mi profesión de fe cuando yo tenía 10 años. Fui bautizado. Ya arreglé el asunto con Dios. Están engañándose a sí mismos. Eso es una profesión falsa. Si no estás viniendo al Señor Jesucristo hoy, es porque nunca viniste al Señor Jesucristo. Si no te estás arrepintiendo hoy, es porque nunca te has arrepentido. Tuviste una experiencia religiosa. Eso sí, nadie te lo quita. Pero Cristo, venir a Cristo es un continuo venir. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. No, perdón, es 1 de Pedro 2, 4. 1 de Pedro 2, 4. Noten lo que dice el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Eso es algo que continuamente tenemos que hacer. Desechar estas cosas. Porque esas son las cosas que naturalmente están en nosotros. Desear como niños. Ahí está esta palabra, niño. Desear como niños recién nacidos. ¿Cuándo no lo vas a desear? Cuando no seas como niño recién nacido. Debemos siempre desearlo como niño recién. ¿Has visto un niño recién nacido desear la leche, el pecho de su mamá? Lo va buscando, ¿verdad? Así debemos nosotros, como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. ¿Saben cómo se adultera la leche? No le ponen gasolina. Eso sería obvio, ¿verdad? Si tú levantas leche y huele a diésel, no lo tomas. Nadie es engañado por eso. Estaba yo allá en un rancho. Y no digo el nombre porque algunos van a saber. Pero estaba yo en un rancho y había una... ¿cómo se dice? Habían varios ranchos que estaban poniendo su leche en un recipiente, estaba con refrigeración, y una cooperativa. Y venía la compañía de leche, una grande, creo que es Nestlé. Y todos apuntaban 20 litros, 50 litros, según lo que habían puesto. Pues al final ellos tenían que medir, y si había 100 litros en la lista, tenía que haber 100 litros en la tina o el tambor. Pero no solamente checaban para ver la cantidad, sino también checaban la calidad. Yo no sé cómo lo hacen, pero metían allá una cuchara y sacaban y lo examinan. Es leche, solamente leche. Porque algunos, queriendo pasarse de vivos, solo le meten 18 de leche y 2 de agua, para que le paguen 20. Pero eso es leche adulterada. Y ya la compañía no paga el mismo precio por nada. ¿Y saben qué? Así es como se adultera el evangelio. Métele agua. Hazlo más aguado. Hazlo más agradable a la carne. Haz que sea más agradable a la carne. O rebájale a eso. No digas toda la verdad acerca de Dios, acerca de su soberanía, acerca de su elección. No hables de su redención particular. No hables de estas cosas. Rebájalo. Eso es leche adulterada. No nutre. Puedes oír un montón de... Esa es comida chatarra. Y ni eso, porque comida chatarra, cuando menos... Bueno, dicen que tiene comida, pero otros dicen te están matando, pero te están matando más lento. Y creo que así es también esto. Debemos comer comida buena. Dice aquí, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No le cambies nada a la palabra de Dios, no le añadas nada, no le quites nada, para que por ella, por esta leche no adulterada, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Si has gustado lo hermoso que es el Señor, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Has gustado eso? ¿Has recibido esto en tu alma? Dice en otro versículo 4, dice, acercándoos. Hay dos os en esa palabra. Acercándoos. Esto significa continuo venir. Es lo que significa acercándoos. Sigue viniendo. Sigue creyendo. Sigue viniendo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, esta regeneración, este cambio es una vez la regeneración, pero la conversión es continuamente. Vinimos al Señor Jesucristo. La conversión es continuamente venimos. Filipenses, vean lo que dice Filipenses capítulo 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo fui circuncidado al octavo día. Yo soy del linaje de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos. Yo, en cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a celo, yo perseguí a la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, los 10 mandamientos, yo soy irreprensible. Eso es lo que yo creía. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Pablo, tú eres apóstol, ¿consideras eso pérdida? Eso no me salva. Pablo, eres apóstol del Señor, no estás confiando en eso. Eso es una, si se trata de que yo soy apóstol y estoy confiando que yo soy apóstol, eso no me salva. Nadie está confiando, el apóstol Pablo no está confiando. Aún estimo todas las cosas. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo presentemente por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Lo tengo por basura. Sigo arrepintiéndome de estas cosas. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, no dijo miserable que fui. Dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo allá en nuestro texto. Él llamó a un niño y lo puso en medio. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo cuando puso a este niño en medio de estos hombres? Estaba diciendo estas cosas. Los niños son totalmente dependientes. Si ustedes no son convertidos, si no son convertidos, es decir, transformados, regenerados por el Espíritu Santo, y no llegan a ser, porque es lo que es, no llegan a ser completamente dependientes de Dios. Los niños dependen de un bebé. ¿Qué puede hacer? Piénsalo. Lo único que hace un bebé es ensuciarse. Comen y se ensucian. Tienen que tener alguien que les alimente, alguien que les cambie, alguien que los bañe, alguien que los limpie. Tienen que tener eso todo el tiempo. Así somos nosotros. Tenemos que depender del Señor Jesucristo, totalmente dependientes de Él. Dijo el Señor Jesucristo, sin mí, nada podéis hacer. No dijo, poco podéis hacer. Nada podéis hacer. Totalmente dependientes. ¿Quieres servir al Señor? Vas a necesitar el poder del Espíritu Santo para poder servirle. ¿Quieres honrarle? Vas a necesitar el Espíritu de Dios para honrarlo. ¿Quieres creer? Vas a necesitar a Dios para poder creer. Totalmente dependientes. Dijo ese hombre, Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Voy a necesitar la ayuda del Señor para no desconfiar. Voy a necesitar la ayuda del Señor para poder creer más. Para poder crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no es como que tú puedas decir, bueno, voy a empeñarme a leer o a leer toda la Biblia y de por sí, después de que yo lo lea, yo voy a tener más fe. Es don de Dios. Sí, es necesario. Dios utiliza el medio, no aparte de ello. Pero no es como que tú... ¿Cuántas veces yo quise crecer de niño? Tenía yo como 17 años, estaba jugando básquetbol. Y yo quería jugar para la NBA. Y yo comía y comía y yo quería tener... No sé cuánto miden esos 2.20 o algo así. Para no tener que brincar tanto y poder aporrear. Pero por más que tú pienses y pases que quieras, no puedes hacerte crecer un centímetro. Así es. Nosotros no vamos a crecer sin el Señor que nos haga crecer. Totalmente dependientes. Los niños, nosotros vamos a ser humildes como los niños son humildes, dependientes, humildes, modestos. Es decir, los niños les preguntas una cosa y te lo dicen. ¿Verdad? No son mañosos, no pretenden. Ellos dicen, vamos a ser como niños.
los que somos convertidos por la gracia de Dios y conocemos. Por esta razón, los que son modestos, humildes y sin pretensiones, ellos son convertidos por la gracia de Dios y conocen y confiesan su pecado. Confiesan su pecado delante de Dios sin pretensión. No vengas delante de Dios pretendiendo. No vale. Él sabe lo que somos. Él lo está viendo. Vas a venir a confesar tu pecado delante de Dios y Él lo ve. ¿Cómo vas a esconder algo? Aunque si venimos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero como niños, ellos dicen todo, ¿verdad? No tienen barrera, no tienen filtro. Así debemos ser nosotros con Dios, sin tener filtro. Los niños son sinceros y son honestos. Y la gracia de Dios en el alma de una persona hace que esa persona sea sincera y honesta con Dios. Los niños, por lo general, no tienen envidia. Por lo general, no tienen mucha ambición. Y la gracia de Dios nos enseña a nosotros a negar tales deseos que son deseos de la carne. Y los niños, qué rápido perdonan. Los adultos, qué malos somos para perdonar. Si alguien nos hace algo, decimos te perdono, pero no me lo olvido. Los niños se pelean. Como dije, no guardan nada. Se pelean, se dan golpes y todo. Los regañan, los ponen en su lugar y les dices, ahora sí, abrácense. Y se abracen. Y de repente se están jugando como que nada pasó. Así son los rápidos para perdonar. Y así también nosotros vamos a ser rápidos para perdonar. En una palabra, la conversión es en el tiempo y es una unión experimental y vital con Cristo Jesús por la fe. Y también es el fruto o la evidencia, la conversión es el fruto o la evidencia de nuestra unión con Cristo Jesús por toda la eternidad. Ya se acabó mi tiempo, voy a terminar con esto. Si vamos a pensar algo, pensemos primeramente esto. Nadie va a entrar en el reino del cielo si no es nacido de Dios. Y vamos a tener que ser convertidos. Vuélveme y seré vuelto. Conviérteme y seré convertido. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.